Libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Sobre la muerte de Cristo Jesús, la Biblia ha recordado muchos detalles. Y en cada detalle hay algo de aprender y aplicar a nuestras vidas. Ahora vamos a examinar la manera en que cuando Cristo estaba casi al fin de su vida, estaba, sin embargo, pensando en otros, amando a otros hasta el fin. El texto para empezar es Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, esa es la noche antes de ir a la cruz, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el tema de hoy. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En otros pasajes, hablando de esto, podemos ver que los discípulos estaban otra vez discutiendo sobre quién iba a ser el mayor cuando Cristo ya no estaba. El diablo no quería que esto saliera. Y aunque Jesús estaba preparándose para un sufrimiento inimaginable, un infierno de ira de parte de su Padre, con gran paciencia se tomaba la postura de un siervo, y un siervo bastante bajo, que lavara los pies. Más tarde en Juan, cuando Jesús era aún más cerca de su fin y su máxima humillación, se oraba por los suyos, y sería correcto decir que se oraba para ti. Esa oración estaba delante de todos, más tarde se va a orar solito, lejos de todas las cosas que ellos no tenían que oír ahora, pero ahora con ellos, dice en Juan 17:11, orando a su Padre: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está hablando de Judas. Las escrituras dijeron mucho de Judas. En profecías, Cristo hablando: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Al borde del máximo sufrimiento, Cristo Jesús estaba orando por otros. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. El Señor no estaba entrando en la irritación bajo todo el estrés, sino que se amaba a los suyos hasta el fin. También en estos momentos se preparaba a Pedro para el gran fracaso que él iba a experimentar. En vez de pensar en sí mismo, Cristo estaba pensando por la dificultad que Pedro iba a tener. Lucas 22:31. También el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha perdido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegas tres veces que me conoces. Seguramente casi todos conocen la historia del fracaso de San Pedro, pero ahora estamos notando la manera en que Jesús estaba amando a cada persona, amándola hasta el fin. Con esa exhortación, Pedro, aunque se lloraba amargamente por su traición, se iba a tener algo de esperanza de que su relación con Cristo Jesús pudiera estar restaurada. En la misma temporada, una semana antes, Cristo defendía a María, la hermana de Lázaro. Juan 12:1. El punto es que él tenía mucho de pensar en sus sufrimientos, pero no, estaba pensando en otros. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas vio que era algo muy, muy valioso. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la boza sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús tenía todo el derecho de enojarse con Judas. Y aunque Judas casi arruinaba el momento por su idolatría por el dinero, Jesús tomaba todo con calma, defendiendo la devoción de María, amando a los suyos y esto hasta el fin. En todo esto hay un gran ejemplo para nosotros, viviendo en el amor que no necesita la irritación. Esto aprendimos en 1 de Corintios 13, 4 a 7, si alguien quiere leer.
El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
Gracias, Cristina. Dice, no se irrita. Y tengo que pedirte, ¿cómo está contigo? ¿Te puedes tomar las aflicciones con calma? ¿Te puedes responder a las inconformidades con amor? Si no es así, tienes que estudiar más de Cristo y copiar sus maneras. Amén. Bueno, más tarde, en la última noche, en el huerto de Getsemaní, Cristo tenía que separarse de los demás para clamar a su Padre, solito. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vale la pena ahora hablar un poco sobre la muerte. Y especialmente la muerte de Cristo Jesús. Muchos, si no conocen las Escrituras, creen que la muerte es algo natural. Es como la ley de la vida. Pero esto es un concepto falso, generado por el mundo. No hay nada natural en la muerte. De hecho, cuando Dios hizo el mundo, la muerte ni estaba presente. Terminando el primer capítulo de la Biblia, hablando de la creación, en Génesis 1:31, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Si todo era bueno y de gran manera, la muerte ni la enfermedad estaba presente. Todo esto vino más tarde como parte de la gran maldición por la caída de Adán y Eva. Dios dijo al hombre en Génesis 3:17, después de su caída, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Podemos preguntar, ¿qué quiere decir que la tierra es maldita? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya vienen. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Levantar plantas sería difícil. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto era la introducción a la muerte. Primero Dios dijo que la tierra era maldecida y después se enumeraba las consecuencias, incluyendo la muerte que no estaba antes. Así que cuando Jesús estaba preparándose por la muerte, estaba preparándose para la maldición. Hay un verso curioso en Juan 3, inmediatamente antes del famoso Juan 3:16, dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se puede leer de esta serpiente de bronce en Números. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede comparar Jesús en la cruz con una serpiente levantada? Y la respuesta es muy fácil. La serpiente era una criatura maldecida y Cristo levantado en la cruz era una persona maldecida. La prueba, Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso era una maldición en la ley. Dios puso la maldición sobre esta forma de muerte porque sabía que Cristo iba a morir así. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo no solamente iba a experimentar la muerte y el escarnio de los que burlaban de él y los dolores intensos del proceso de la crucifixión. No, Cristo estaba preparando para sufrir la ira de Dios, el infierno de Dios por cada persona que se iba a salvar. Ahora, con esto podemos entender algo de sus oraciones finales en el huerto de Getsemaní. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma es muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Si conoce la historia, no iban a velar para nada, empezaron a dormir. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo se puede pedir esto? Buscando otra manera de salvar el mundo. Y en otras partes dice que su sudor era como sangre. Y esto en una noche tan frío que San Pedro estará al lado de un fuego. ¿Y qué quiere decir Cristo sobre una copa? Pasa de mí esta copa. Es que en las Escrituras el juicio duro era como un cáliz o porción de castigo en una copa. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Metafóricamente hablaron de un gran juicio como un cáliz. En fin, Cristo Jesús estaba preparándose para sufrir tu infierno. Se iba a pagar por cada pecado de tu vida, recibiendo el justo juicio y dolor por cada cual. Y por esto hay muchos hermanos que cuando entienden esto, su devoción para Cristo es muy intensificado. Y en la cruz uno era desnudo para intensificar la vergüenza y el oprobio. Y el Señor pudo orar esto como hombre, pidiendo si había otra manera de salvar su pueblo, pero no había otra manera. Decimos comúnmente que no hay nada imposible para Dios. Pero también dicen las Escrituras que Dios no puede mentir y que Dios no puede negar a sí mismo. Dios se ha prometido en su palabra un Salvador que iba a sufrir. Regresando a Génesis 3, en Génesis 3:14, Jehová dijo a la serpiente después de su tentación a Eva: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Metafóricamente hablando, la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a tener su calcañar herido por la serpiente. Y esto ya era una promesa firme por el Padre. Cristo sabía esto, pero tenía que deshogar su agonía con su Padre. En el libro de Isaías, Dios prometía el mismo. Isaías 53:4, en el Testamento Antiguo, casi todo el capítulo está hablando de Cristo Jesús, como que ya vivía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En fin, no había otra manera. Y por esto Cristo aceptaba que la voluntad de su Padre sea cumplida. Bueno, con esto podemos regresar al tema de que Cristo amaba a los suyos hasta el fin. Todos los sufrimientos y agonías, no obstante. En la mañana, llevando la cruz, cuando Cristo estaba cubierto de sangre, en dolores extremos, algo interesante pasaba en el libro de Lucas. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? El hecho de que muchas mujeres estaban impactadas emocionalmente no quiere decir que estaban ya salvados en Cristo. Cuando era muy popular la película de la Pasión de Cristo, mucha gente, millones entraban, miraban, lloraban muchas personas, y después una gran cantidad de ellos simplemente regresaron a sus vidas de pecado. En esta semana en España y en otras partes, pero nadie celebra la Semana Santa como en España, miles están siguiendo estas historias. Y muchos son muy emocionados con todas las procesiones, el arte de las hermandades en España, que tienen siglos de tradición en todas estas celebraciones, pero el fin del día se pueden ir y comer mucho y emborracharse. Se puede sentir mucha emoción, pero esto no quiere decir que son salvados. En el caso de las mujeres de Jerusalén, Cristo estaba ministrando a ellas. Tenían bastante problemas para sí mismo, bastante dolores, pero estaba ministrando a ellas. En todo su dolor, en toda su agonía, quería alcanzarlas. Cristo profetizaba mucho de que en unas décadas la ciudad de Jerusalén con su templo sería destruida. Y cuando los soldados romanos vinieron, lo más natural sería ir a la ciudad amurallada para protección. Pero esto sería un error grave. Los que estaban siguiendo la enseñanza de Cristo sabrían lo que dice en Lucas 21:20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No dice huya a la ciudad, detrás de la muralla. Huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entran en ella, porque estos son días de retribución. Quiere decir días de venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estas mujeres, hijas de Jerusalén, tenían que saber que toda su ciudad estaba en gran peligro. Y Jesús estaba amándolas a unirse a la iglesia para estar preparadas para escapar cuando el momento vino, porque históricamente sabemos que los cristianos salieron de ahí en tiempo. El punto que esto puede enseñarnos es que Cristo amaba a los suyos hasta el fin. Otro ejemplo. Cuando Cristo estaba finalmente muriendo en la cruz, sufriendo todo el dolor físico y todo el infierno que tú merecías, se tomaba tiempo para ministrar a un malhechor. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo pudiera decir: mire, yo no tengo tiempo para esto en este momento. No, no. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y con esa promesa el criminal pudo morir en paz. Y yo pudiera multiplicar los ejemplos toda la noche, pero solamente tengo uno más y podemos cerrar. Cristo, con todo el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros, tenía que cuidar de su madre. Y aunque todos los discípulos huyeron, Juan, el discípulo, autor de este libro, estaba ahí, y María. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta el mero, mero fin, Cristo amaba a los suyos. Y es un ejemplo para nosotros. Conclusión. Sabemos por Isaías que todo esto tenía que ser un gran éxito. Isaías 53:11. Aún hablando de Cristo, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo nunca iba a decir: oh, no salió como yo quería. No, se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevando nuestras iniquidades quiere decir sufría nuestras iniquidades. Y toca a nosotros fijarnos nuestros ojos en Jesús, aprendiendo de Él cómo vivir siempre en el amor, y esto hasta el fin. Hebreos 12:2, y con esto estamos cerrando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio era la vergüenza de estar desnudo, de tener personas escupiendo en su cara. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir? Que era una victoria total. Y si eso es tu deseo, aprender esta manera de vivir con paciencia, y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, en lo que pasa en ese día, Señor, de tu muerte, ayúdanos, Señor, a mantener la reverencia en todos estos asuntos, Señor, y aprender de vivir en amor, aprender de tu manera de sufrir todo esto y ser ejemplos a otros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.